Doctora Adriana Amarilla, directora de promoción de la salud. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día, Luis. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
¿En qué escenario estamos hoy con respecto a la pandemia, Adriana? Porque, por un lado, los números parecen sumamente positivos, si bien todavía hay gente que está falleciendo y todavía tenemos contagios. Y por el otro, hay advertencias permanentes de que podemos tener una nueva ola por la vertiente Delta, la variante Delta, y que otros países tuvieron una nueva ola. ¿Cuál es el escenario hoy?
Bueno, hoy nosotros estamos en un momento en donde epidemiológicamente nos permite poder tomar ciertas medidas de apertura con todos los conocimientos que tenemos y con las herramientas que existen. Pero siempre vamos a estar en alerta, Luis, de que va a haber una tercera ola, va a haber. Hagamos lo que hagamos, así sea, entramos en una cuarentena absoluta como lo hicimos también. Lastimosamente, yo no puedo dejar de ser honesta contigo, son ciclos, ¿verdad? Y normalmente hay cuatro olas. Digamos que podemos decir que estamos en la mitad. Y igual ese escenario que enlutó a tantas familias, que dejó a tanta gente sin trabajo, que fue muy sombrío, sigue siendo un escenario muy auspicioso si es que comparamos con el resto del mundo, ¿verdad? Y de hecho por eso hoy estamos con estos números que tenemos, ¿verdad? Lo que sí creo que hoy tenemos que focalizarnos en lo que hemos aprendido que sí sirve, y aprovecho tu espacio para reiterar lo que es la sanitización de la higienización de las manos, el uso de tapaboca tan importante, mantener una distancia por lo menos 1.5 con las personas y potenciar el aire libre. Que nosotros en nuestro país tenemos bastantes espacios como para poder potenciar, digamos, esta herramienta, ¿verdad? Además de la vacunación, ¿verdad? Esa vacunación sobre todo a los más vulnerables, que si bien empezamos de una manera lenta, conseguimos llegar a un número importante de personas y bueno, queremos proseguir con eso, ¿verdad?
Cuando hablamos de que sí o sí vamos a tener una siguiente ola en algún momento, cuando hablamos de una ola, necesariamente se va a dar con la fuerza con la que tuvimos esta última, que fue la peor de todas, ¿verdad? Cuando llegamos a registrar hasta 151 muertos por día y hospitales abarrotados, terapias intensivas colapsadas, ¿ese mismo escenario o puede que la siguiente ola ya nos encuentre en una situación muy distinta?
Como siempre digo, Luis, el COVID, ¿verdad? El coronavirus en realidad es el que marca la agenda, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, con las nuevas cepas que se fueron desarrollando, también tuvimos que aprender otras herramientas para hacerle frente, ¿verdad? Pero yo te podría decir que con el nivel de vacunación que podemos llegar a alcanzar y con todas las medidas que hemos aprendido, yo tengo mucha esperanza de que no sea una ola muy fuerte.
El tema
igualmente eso también va a implicar el retroceso, más allá de las herramientas, más allá de las medidas que pueda decir el gobierno o el Ministerio de Salud. Yo recuerdo que cuando estábamos en ese momento de esos muertos que vos decís, la gente misma también ya tomaba, hacía sus propias cuarentenas, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y eso va a volver a suceder, ¿verdad? Si nosotros estamos en un escenario en donde tenemos nuestros familiares, hay gente de nuestra casa, de nuestro entorno, no hay luego un ánimo, digamos, como para participar de actividades de entretenimiento y o esparcimiento, ocio, que lastimosamente son digamos las actividades que más interacción requieren, y justamente este es un virus de interacciones humanas. Entonces como que va todo concatenado, ¿verdad?
¿Hasta dónde podemos ir con la flexibilización de las medidas? ¿Qué cosas vamos a poder hacer y sin que eso suponga un riesgo demasiado alto? Porque también acá hay una cuestión de la necesidad de darle rienda suelta o liberar todo el estrés, todo lo que supone la encerrona a la que nos hemos visto obligados durante todo este tiempo.
Sí, bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento de flexibilización acorde con el escenario, y este escenario cambia, se van a dar inexorablemente otra vez otras restricciones, no sé si restricciones muy estrictas, pero sí de repente más controles con test para hacer diferentes tipos de actividades. Uh-huh. Yo creo que también hemos aprendido eso de los países, no se vuelve tampoco a una normalidad, pero se vuelven a realizar ciertas actividades en entornos totalmente adaptados, ¿verdad?
Hola, doctora Estela Ruiz Díaz, te saluda. Mira, en la práctica, doctora, con este nuevo decreto del Ejecutivo, casi todo liberado, ¿verdad? Porque se vuelve ya clases presenciales, por ejemplo. Las actividades sociales son de hasta 200 personas en espacios cerrados y 350 personas al aire libre. O sea, esas son un poco las actividades sociales, más o menos la cantidad que se manejaba luego antes de la pandemia. En las casas poder reunir hasta 25 personas. O sea, prácticamente está... ¿Qué queda? ¿Cuál es la restricción que permanece? La madrugada, pero la madrugada circula la gente que trabaja.
Sí, bueno, si vamos tomarlo con el nombre de restricción, esa palabra luego, vos sabés que a mí nunca me gustó, ¿verdad?
Bueno, vamos a edulcorar.
Vuelven al colegio, ajá. Pero si vos vas y ves cómo es esa vuelta al colegio, es una vuelta al colegio muy diferente a la que por lo menos nosotros hemos experimentado en el colegio. O sea, siguen todas las medidas, siguen con el tapabocas, tienen un sistema de burbuja, tienen un sistema bien desarrollado de qué hacer si es que hay un caso positivo o un caso de contacto. En los eventos, por ejemplo, si bien ya no hay un límite en cuanto al tiempo en que la gente pueda estar en ese evento, sí el tema de la hora. Y hoy el escenario nos permite también que se pueda dar, por ejemplo, el baile al aire libre o las barras, o esas situaciones que, como vos mismo decís, también se estaban haciendo, ¿verdad? Pero uh-huh. Hoy yo como salud te puedo decir que sí es un riesgo que se puede asumir, porque el riesgo siempre está.
O sea, evidentemente, doctora, sí, la tercera ola...
Hoy no tenemos un sistema de salud saturado por casos de COVID. Uh-huh. Evidentemente que lo más seguro es que vos te quedes en tu casa. Uh-huh. Eso fue así desde el comienzo. En la mitad, ahora, y va a seguir siendo. Ahora,
el escenario...
hay otros determinantes sociales de la salud, en donde también figuran el factor económico, el social, el cultural, y también por salud mental. Mirando todo de una manera holística, yo también te diría que es necesario también volver a reencontrarnos de una manera física presencial, sobre todo en los niños. Uh-huh. Y por eso que no me gusta para nada que se mezcle la educación con la parte... social. De hecho, yo creo que teníamos un compromiso y estábamos en falta con la educación, ¿verdad? Porque siempre que hay interacciones nos exponemos a contagiarnos, categórico. Pero yo creo que como paraguayos, ¿verdad? Ese riesgo, ese contagio en pro de la educación es totalmente válido.
Uh-huh. O sea, lo que podemos decir ahora es que vamos a recibir, porque usted dijo recién, vamos a tener tercera ola sí o sí. Pero vamos a recibir esa tercera ola ya con un escenario de una población no todavía la deseable, vacunada, y con esta liberación, diríamos. O sea, vamos a enfrentar la tercera ola, no con restricciones, sino con protocolos.
Probablemente. Acordate también, Estela, al comienzo, por ejemplo, yo me acuerdo que hablábamos en la radio Y nosotros teníamos una capacidad de 20 test por día al comienzo. Pero hoy, de hecho, nosotros estamos incentivando a la gente a que se siga testeando. ¿Y por qué no? Nos puede llegar una tercera ola con test rápido más masivo. ¿Por qué no? Eso también es una herramienta demasiado importante, ¿verdad?
Eso entonces, sirve.
El que tiene duda, por ejemplo, se testea y ya determina si va o no va al trabajo, ¿verdad? Es una forma diferente de cuadrilla, digamos, ¿verdad? Para no volver, digamos, pero siempre tenemos que pensar que en cualquier momento también se puede volver a estas restricciones y es que el escenario epidemiológico empeora.
¿Qué tanto está impactando la cantidad de gente que tiene inmunidad natural?
No te puedo decir con precisión esta respuesta porque eso requieren estudios científicos muy rigurosos, pero en base a la experiencia de otros países, esa inmunidad es muy larga. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a la inmunidad a través de las vacunas.
Y la cantidad de gente vacunada hasta ahora, ¿vos crees que ya está impactando o tiene que ver con esta reducción de casos o esto es el ciclo natural de la pandemia?
Las dos cosas, pero sí, lo que te puedo decir es que esa inmunidad que se hizo a través del PAI con este plan nacional fue muy efectiva, porque recordá que se le dio mucho hincapié justamente a las personas más vulnerables. No es que se vacunaba quien quería, sino que realmente quienes más necesitaban y quienes probablemente, si es que se contagiaban, eran los que se internaban y los que también lastimosamente fallecían, ¿verdad? Esa población está vacunada, si bien yo creo que ha superado lo que nosotros mismos creíamos que íbamos a lograr, todavía queda un trecho justamente mirando a esa tercera ola a la que tenemos que llegar y vamos a llegar en una segunda etapa que ya se llama de barrido, ¿verdad? O sea, es ir a salir y buscar activamente a esa gente, ¿verdad? Esa es la gente que más me preocupa, la gente de más de 60 años que aún no se vacunó o que no completó su segunda dosis.
Adriana, yendo un poco ya a lo que está pasando en el plano internacional, viendo cómo está evolucionando la pandemia en el mundo, ¿se puede hablar de una paulatina, digamos, si estamos saliendo de esto? Nosotros estamos todavía esperando la tercera ola, ¿verdad? Pero digamos, los que arrancaron primero, el norte, ¿están ya de salida? ¿Podemos suponer que el 2022 ya va a ir, digamos, perdiendo fuerza la pandemia y ya se va a convertir en una enfermedad más? ¿O esto todavía puede prolongarse por todo el 2022?
Y va a ser algo en lo que vamos a aprender a convivir, ¿verdad? Sobre todo por la globalización que hay. Hoy un virus puede estar en horas de un punto a otro, ¿verdad? A diferencia de lo que pasó de repente con otras pandemias o mismo con la gripe española, ¿verdad? Le costaba más al virus ir de un punto a otro. Entonces, como que los ciclos por ahí podían llegar a ser más cortos sin todas las herramientas que hoy tenemos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ya nos va a tocar siguientes olas con un número más importante de inmunizados, con mejores herramientas, tanto para prevención como protección y tratamiento. Y eso sí va a tener un impacto. Pero es algo que vamos a tener que convivir con esto. O sea, de repente, no sé si va a ser como una gripe común, porque si vos recordarás, pre-pandemia la gente igual nomás se iba resfriada al trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que el sintomático de COVID o de cualquier otra enfermedad respiratoria va a tener que todo en el 2022 quedarse en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Ante cualquier síntoma. Y vamos a testearnos mucho también. Pero sí creo que vamos a poder acercarnos más a las actividades que realizamos pre-pandemia. Pero con todas las medidas, ¿verdad? Cuando yo todas las medidas es la mascarilla, el lavado de las manos, tratar de mantener la distancia, elegir los riesgos que uno va a tomar. La inmunización va a ser clave y los test. Doctora, eso no creo que desaparezca todavía en el 2021, pero sí vamos a poder probablemente hacer más actividades.
En lo personal, doctora, o si tuviese que hacer una evaluación, ¿cómo le impacta? ¿Cómo usted, que estuvo en otros países ejerciendo la medicina, Inglaterra, ¿qué deja en Paraguay esta? Bueno, todavía no termina la ola, pero la parte más terrible de la pandemia creo que estamos superando. Si pudieras resumir, ¿cómo te impactó esta pandemia aquí en Paraguay?
En lo personal, bueno, en lo personal yo creo que va a dejar marcas demasiado profundas. Espero que me deje un aprendizaje, espero salir mejor persona, en lo personal, ¿verdad? Y como paraguaya, que tuvo la oportunidad de estar afuera, yo te diría que creo que, y espero que deje la impronta de la importancia a la investigación. Los países que apostaron a la investigación son los que salieron más rápido de esto y que están mejor, ¿verdad? Yo creo que eso es porque finalmente el tema de tanto las vacunas como mantener las medidas no pasaba tanto por un tema de dinero, sino por un tema de investigación, de prevención y de promoción de la salud.
Doctora Adriana Amarilla, mi respeto, muchas gracias.
Gracias a ustedes.